¿Real o falsa? ¿Es el sudario de Turín una reliquia sagrada?
Se trata de un objeto que no tiene precio.
Tiene sangre, y la sangre puede contarnos una historia. ¿Es ese sudario la verdadera mortaja de Jesucristo?
Aviones cayendo del cielo. ¿Será por culpa de las pruebas militares de alto secreto?
Hemos perdido 2.000 aviones en el Triángulo de Nevada. Es impresionante.
¿Fue asesinado Napoleón? ¿Podría el moderno análisis del cabello demostrar que no murió por causas naturales?
Las muestras tienen niveles tremendamente altos de arsénico. Una sustancia muy tóxica.
Los análisis realizados por expertos, combinados con la ciencia forense del siglo XXI, sacan a la luz pruebas inéditas que revelarán la verdad tras las conspiraciones más oscuras de la historia. Turín, Italia. Hogar de la famosa sábana santa de Turín. Esta imagen muestra lo que parece ser un hombre crucificado. Muchos afirman que es la mortaja de Jesucristo.
Para millones de personas, se trata de un objeto que no tiene precio. Representa el punto entre la muerte de Jesús y su resurrección final.
El debate está en si es real o una falsificación.
En 1988, los científicos aplican el carbono 14 al sudario. Descubren que se fabricó en la Edad Media, pero cristianos de todo el mundo se niegan a aceptar el resultado.
La gente decía que la prueba no era válida.
Así que ahora los expertos le han dado un enfoque completamente nuevo, utilizando la ciencia forense del siglo XXI para descubrir de una vez por todas si esto podría tratarse de la sábana de un hombre crucificado hace 2.000 años.
¿Es la síndone la verdadera mortaja de Jesucristo?
El sudario de Turín es una tela de 4,20 metros de largo de lino, descubierto en la Francia medieval y que lleva en Turín, Italia, desde 1578. Una imagen negativa en blanco y negro de la sábana, tomada en 1898, revela un nivel de detalle sin precedentes. A lo largo de la tela se ve manifiestamente lo que parece ser la parte delantera y trasera de un hombre crucificado.
Se ve claramente la figura, la cara de un hombre con los brazos cruzados delante y con restos de sangre. Es fácil entender que eso represente la imagen del propio Jesucristo.
Lo que piensan los creyentes es que cuando resucitó, de algún modo, su imagen se grabó en esta tela porque fue un momento muy importante.
Pero lo que hace que el sudario sea tan real para los creyentes es que parece mostrar no solo a un hombre crucificado, sino a un hombre con las mismas heridas que tenía Jesucristo según la Biblia.
Se muestra la herida de la lanza, la de las manos y los pies, y también las de la corona de espinas que habían colocado sobre la cabeza de Cristo. Así que proporciona una validación muy importante de la narrativa bíblica.
En la Biblia, los testigos describen lo que sucede al cuerpo de Jesús tras su muerte.
Sabemos que después de bajarle de la cruz, le envolvieron en una sábana y su cuerpo se llevó a la tumba para darle sepultura. 3 días más tarde, tenemos la resurrección, y después de la resurrección se recogió la mortaja.
Adquiere una impresión en la parte delantera, bastante clara, no solo de su rostro y del cuerpo, sino también la parte de atrás, y eso es lo que tenemos.
En los 70, los científicos realizan los primeros estudios directos sobre el sudario. El análisis químico detecta posibles manchas de sangre e identifica polen de plantas que se encuentran en Oriente Medio.
Hasta entonces, todo encajaba con que podría ser la síndone real de Jesucristo.
Pero hasta los 80 los científicos no consiguen autorización para examinar la Sábana Santa. En 1988, el obispo de Turín permite a tres equipos de investigación independientes que apliquen el carbono 14 a la tela.
A los tres laboratorios se les dieron cuatro muestras, una de las cuales era el sudario de Turín, y luego otras tres muestras que iban desde el primer siglo antes de Cristo hasta el siglo XIV. No se les dijo cuál era el sudario y cuáles las otras muestras. Los resultados revelaron que en realidad la Sábana Santa era del siglo XIV.
Los tres laboratorios llegan a la misma conclusión. El Santo Sudario fue fabricado entre 1260 y 1390.
Fue devastador para los creyentes descubrir que su preciada sábana en realidad no es tan antigua como pensaban. No tiene 2000 años, es mucho más reciente.
¿Pero fallaron los tests de radiocarbono? Los registros históricos sugieren una posible explicación.
En el período medieval, había una gran industria relacionada con la creación de reliquias religiosas. En parte, conectada a un aumento de la religiosidad de la gente. Las reliquias se colocaban en la iglesia para que los peregrinos fueran a verlas. Y la peregrinación en la Edad Media era algo así como el turismo. Si estabas en una abadía o una catedral y querías ganar dinero, necesitabas una reliquia para atraer peregrinos que gastaran dinero y dieran gran cantidad de donaciones. Era un gran negocio.
Entonces era muy popular falsificar objetos religiosos. La gente quería que fueran reales, pero al mismo tiempo no tenían información forense ni tecnología para diferenciar las falsificaciones de lo verdadero.
Lo interesante es que las fechas que estos laboratorios dieron están muy, muy cerca de la primera referencia histórica que tenemos del sudario. Hay una escritura de un obispo donde la describe en la década de 1390 y creemos que se expuso públicamente en torno al 1352-53.
En 1532, un incendio daña la capilla donde se guarda el síndone, dejando marcas de quemaduras en el lino. Un grupo de monjas reemplaza el material perjudicado y añade una nueva tela al frágil sudario.
La pregunta es, ¿podrían esas reparaciones, esas otras piezas de tela, afectar a los resultados de la datación con carbono?
Muchos creyentes pensaron que sí. Así que en 2011, dos científicos forenses italianos, Matteo Borini y Luigi Garlaschelli, adoptan un enfoque diferente. Ven la tela como la prueba de una escena del crimen. ¿Podría esta sábana haber envuelto un cuerpo crucificado?
Clavaron a Cristo en la cruz por las manos y los pies. Y tenía una herida de lanza en el costado izquierdo. Todo eso produjo hemorragias y el sangrado es visible en el sudario.
Borini y Garlaschelli analizan las manchas de sangre. Se trata de una técnica utilizada normalmente en la ciencia forense policial moderna. Su objetivo es demostrar si las marcas del sudario fueron pintadas a mano o si en realidad son los restos de un hombre herido.
En la sábana tienes sangre, y la sangre puede contarnos una historia.
La producción de las lesiones sangrantes y la forma en que se comporta la sangre se rige por las leyes de la física.
La pareja estudia la síndone para entender exactamente dónde están las manchas de sangre. Luego, sabiendo dónde estaban las heridas de Cristo, y con maniquíes, cuerpos reales, sangre real y sintética, tratan de encontrar las posiciones corporales que puedan dar lugar a las manchas de sangre de la Sábana Santa.
Podemos determinar, observando la tela, cómo cayó la sangre cuando crucificaron a Jesucristo y cómo quedó en la mortaja.
Los científicos simulan una herida por punción en la mano con una cánula unida a una bolsa de transfusión. Colocan los brazos en diferentes ángulos y graban el flujo de sangre resultante cumpliendo las leyes de la gravedad.
¿De qué manera podría caer la sangre con la imagen tradicional que vemos en la iconografía de Jesús en la cruz?
El equipo estudia la icónica postura de la cruz, pero también analiza el flujo sanguíneo con los brazos en diferentes ángulos para ver qué posición coincide mejor con los patrones de sangre del santo sudario.
Si nos fijamos en las estelas de sangre en los brazos de la sábana santa de Turín, las manos tendrían que estar casi verticales y la sangre no va a ir en contra de la gravedad.
Descubren que los brazos deben formar ángulos de entre 80 y 100 grados para producir las marcas de sangre en los antebrazos que aparecen en el sudario. Esto indica que el cuerpo que aparece en la sábana no fue crucificado, como creemos.
¿Quiere esto decir que no se trata de Jesucristo?
No.
Podría ser él. Pero el método de la crucifixión no es como tradicionalmente lo vemos hoy en día. Todavía no hemos demostrado nada.
La crucifixión es una forma de ejecución en varias culturas, aunque solo se conoce bien uno de los métodos.
Según fuentes antiguas, había muchas maneras de crucificar. Algunas eran muy sencillas. La víctima se ataba literalmente a un poste, casi empalada, y se la dejaba morir así. En otras, la víctima se colocaba en una cruz con forma de T, y el cuerpo se colgaba de los brazos de la cruz.
No podemos descartar la posibilidad de que se le colgara de una cruz muy estrecha, con las manos por encima de la cabeza.
Los resultados eran poco claros, así que los científicos trataron de replicar los pequeños regueros de sangre que se veían en la parte posterior de la mano izquierda en el sudario. Pero el experimento revela que los brazos deben estar en una posición totalmente diferente para producir dicha mancha.
Los brazos tienen que estar en un ángulo de 45 grados para producir los regueros de sangre que se ven. Así que estamos ante una inconsistencia. Necesitamos dos posiciones diferentes de los brazos para explicar las manchas de sangre en las manos y los brazos. Es difícil.
El equipo intenta replicar las demás marcas del sudario simulando otras heridas en el cuerpo. Una mancha muy clara parece mostrar una herida a un lado del pecho. En la Biblia se explica que Jesús recibió esta herida mientras estaba en la cruz. ¿Pero generará la misma mancha de sangre que aparece en el sudario?
En este caso, el patrón de la sangre que sale de esa herida parece estar en consonancia con lo que vemos en la sábana.
¿Demuestra esto que se trata de la mortaja de Jesucristo? ¿Podrán las manchas que se originaron cuando el cuerpo de Cristo se colocó en horizontal ofrecernos una respuesta definitiva? Los investigadores encuentran una mancha en la base de la columna vertebral. Se trata del lugar donde se concentró la sangre cuando colocaron el cuerpo de Jesucristo en la tumba. Ponen a prueba la teoría con sangre falsa.
El experimento demuestra que seguramente cayó por la gravedad, pero más hacia el hombro, no en esa zona. Estamos ante otra inconsistencia.
Los investigadores concluyen que los patrones de la sangre procedente de las lesiones no son coherentes entre sí. Una persona con las heridas de Jesucristo no pudo haber producido estas manchas de sangre. Esto sugiere que el sudario de Turín no es la sábana santa de Cristo.
Lo que vemos en la mortaja es la interpretación artística de cómo alguien cree que caería la sangre y no los rastros de sangre de un cadáver sobre ella.
Nada encaja, así que lo más probable es que sean marcas pintadas.
La medicina forense moderna ha demostrado que no se trata de la sábana santa de Jesucristo. Sin embargo, sigue habiendo dudas. ¿Cómo se creó el sudario y quién lo hizo?
Sigue siendo una obra de arte increíble. Y sigue siendo un misterio. Pero tal vez un misterio diferente al que pensábamos.
Uno de los asesinatos más brutales de Estados Unidos.
Le habían machacado la cara a golpes. Estaba irreconocible.
¿Quién destrozó el cerebro a aquella chica?
Tenemos pocas pruebas forenses y ningún indicio para vincular a un sospechoso del asesinato. El caso quedó sin resolver durante casi 18 años.
Pasó a ser un caso sin resolver y la gente tuvo que aparcarlo y olvidarse de él.
¿Cómo la ciencia forense moderna detuvo finalmente al asesino del río Provo? La oficina del sheriff del condado de Wasatch recibe una llamada. Han descubierto un cadáver en la rocosa orilla del río Provo. Los agentes acuden al lugar para investigarlo.
Han golpeado y herido de gravedad a la persona. Hay sangre por todas partes.
La víctima es una mujer. Pero las lesiones que tenía en la cabeza y los hombros hacen que su identificación resulte difícil. La policía busca pruebas en la escena del crimen.
Hay una clara evidencia de que utilizó las manos a la defensiva para tratar de protegerse de objetos contundentes. Y hay piedras manchadas de sangre en el lugar de los hechos.
Es evidente que esas piedras se utilizaron para golpearla y ella intentó defenderse todo el tiempo.
El análisis forense sugiere que la víctima recibió una serie de golpes en la cabeza con una roca de granito que impiden la identificación facial, así que la policía busca otras marcas identificativas.
Encuentran un tatuaje donde pone Chris. ¿Será su novio? ¿Un ex? Quien quiera que sea, ahora es el sospechoso número uno.
La policía publica un dibujo de los tatuajes en la prensa. Un hombre que dice ser Chris reconoce las imágenes, se pone en contacto con la policía e identifica el cuerpo. Es Crystal Veselanovich, una joven de 17 años de Spokane, Washington. Es prostituta y Chris es su novio.
El novio sale a la palestra. Fantástico. Pero, ¿por qué no lo hizo antes si ella llevaba un tiempo desaparecida? Parece un poco sospechoso.
Chris se convierte en el principal sospechoso.
El novio es sospechoso siempre, sobre todo en asesinatos con rabia. Hay que fijarse en ellos.
Sin embargo, la investigación policial pronto entra en un callejón sin salida.
En cuanto al móvil, el caso que la policía está construyendo alrededor de Chris se desmorona. Uno, porque depende de Crystal para vivir, ya que no tiene trabajo. Y dos, encuentran a Crystal a 45 minutos de donde viven. Algo que no hubiera sido un problema, de no ser porque Chris no tenía coche.
La policía busca a otros sospechosos y se centran en el trabajo de Crystal, la prostitución.
Tenía un estilo de vida peligroso. Había tenido contacto con una gran cantidad de hombres anónimos y eso significaba que el grupo de sospechosos era seguramente mucho mayor de lo que se esperaba inicialmente.
No hay forma de identificar o localizar a estos hombres, así que la investigación se basa en las pruebas forenses.
Todo pasa a ser importante. Los rastros que hay en el cuerpo, las pruebas de la escena y, sobre todo, las trazas o el ADN de las rocas, porque sabemos que el asesino las había tocado.
Sin embargo, en 1995 no era posible identificar al asesino solo con las rocas.
La tecnología de ADN está en sus inicios. Se necesitan muestras grandes para extraer suficiente ADN y obtener perfiles de buena calidad.
La policía entrevista a varios sospechosos, pero con tan poca evidencia no pueden vincular a nadie con el crimen. Así que guardan cuidadosamente las pruebas que tienen y cierran el caso.
Debió ser muy frustrante, porque lo que quieres es justicia para la víctima y su familia, y no puedes avanzar.
13 años más tarde, el análisis del ADN ha evolucionado de nuevo. Estas pruebas forenses son ahora más baratas y están más disponibles para la policía. Lo importante es que ahora es mucho más fácil extraer información genética de muestras de material biológico más pequeñas. Las autoridades del condado de Wasatch comienzan a trabajar con un laboratorio especializado en este tipo de test. Así que reabren el caso de Crystal y examinan el arma del crimen.
Tenía una piedra en la mano para golpear con ella la cabeza de la víctima. Y es una superficie de la que es difícil obtener huellas dactilares. Pero se sabía que el asesino tocó ese objeto.
Si los investigadores forenses logran extraer una pequeña cantidad de material genético, podría ser suficiente para meter al asesino entre rejas. 13 años después del brutal asesinato de Crystal Veslanovich, la policía del condado de Wasatch cree tener un gran indicio. Consiguen extraer una cantidad microscópica de material celular del arma del crimen. Pero solo sirve para saber que el asesino fue un varón.
En este punto tenemos que preguntarnos si algún día conseguirán detener al asesino de esta chica.
Con tan poco ADN, vuelven a cerrar el caso. Pero en 2013 sale al mercado un nuevo dispositivo de aspiración de ADN, el EMBAC, que podría resolver finalmente el crimen. Hasta ahora ha sido prácticamente imposible extraer trazas de ADN de una superficie porosa, como la tela, el ladrillo o la piedra, porque las muestras de material biológico pueden ocultarse fácilmente dentro de diminutas grietas y entre las fibras. Los investigadores del condado de Wasatch deciden probar la nueva tecnología en el caso Veslanovich.
Es un sistema basado en un fluido para aspirar ADN, que se disuelva en el líquido y salga activamente, en lugar de pasar simplemente una torunda con la esperanza de que algo se adhiera.
La aspiración húmeda rocía una solución estéril sobre una superficie que despega las partículas de la materia que queden en las pequeñas grietas y las absorbe. Los investigadores realizan esta técnica con el arma del crimen.
Esta vez obtienen un resultado.
La idea de que alguien pueda tocar una roca y 18 años más tarde se recuperen 21 nanogramos, una cantidad minúscula de material, pueda trazarse un perfil y relacionarlo con una persona, es increíble.
Después de 20 años, tenemos un perfil de ADN completo del asesino y la oportunidad de encontrarlo y encerrarlo.
El departamento del sheriff busca el perfil de ADN en la base de datos del FBI. Y encuentran el perfil. Se trata de Joseph Michael Simpson.
Joseph Michael Simpson había sido previamente condenado por homicidio en 1987, pero salió en 1995. Y ahí fue cuando se produjo este asesinato.
Simpson ahora tiene 46 años y vive en Florida. Los registros revelan que cuando se produjo el asesinato de Crystal, estaba trabajando como conductor para el servicio del aeropuerto en Utah. Pero incluso con todas estas pruebas, la policía no puede detener al sospechoso.
Las autoridades estaban contentas porque tenían una vieja muestra de ADN. Pero primero lo que necesitaban era asegurarse de que era correcta. Necesitaban una nueva.
La policía puede legalmente obtener una muestra de ADN en un lugar público. Así que se dirigen a la Florida a localizar al sospechoso.
Lo ven en una gasolinera. Está fumando un cigarrillo. Termina y lo tira. Menudo error, porque ya lo tienen.
Recogen la colilla que tendrá su saliva después de fumársela. Y será una fuente de abundante ADN.
La policía compara el ADN de la saliva de la colilla con el del arma del crimen. La coincidencia es del 100%. 18 años después del asesinato de Crystal Veslanovich, la ciencia forense moderna ha permitido a la policía identificar y detener al asesino. Un jurado declara a Simpson culpable de asesinato y lo sentencia a cadena perpetua. Una misteriosa región, mortal para los pilotos.
Es un lugar donde los aviones desaparecen.
No es el Triángulo de las Bermudas. Se trata del Triángulo de Nevada y ocupa casi 65.000 kilómetros cuadrados de montañas y desierto. Se ha cobrado más de 2.000 aviones en los últimos 60 años.
Muchos pilotos experimentados desaparecen continuamente sin dejar restos.
¿Qué pasa ahí?
Las teorías de la conspiración culpan a una zona militar donde se realizan pruebas secretas.
Hay quienes dicen que quizá el avión desaparecido se equivocó de ruta y acabó en el espacio aéreo del ejército estadounidense.
¿Se trata de una especie de fuego amigo secreto? ¿O la culpa es de otra cosa? El multimillonario aventurero Steve Fawcett despega para dar un paseo en su avioneta Super Decathlon de un solo motor.
Steve Fawcett es sin duda uno de los pilotos más cualificados. Dio la vuelta al mundo en globo.
El informe meteorológico de la mañana es bueno. Buena visibilidad sin ninguna previsión de tormenta. Fawcett está familiarizado con el terreno. Ha volado por aquí muchas veces. Pero esta vez no logra volver.
¿Qué provocó que el avión se perdiera?
A pocas horas de la supuesta hora de regreso, los equipos de búsqueda surcan los cielos. Peinan la zona en busca de pistas para averiguar lo que ha ocurrido con el avión.
La frontera entre Nevada y California es una zona increíblemente compleja que es mortal para los aviones pequeños. Durante el último par de décadas, miles de aviones han desaparecido en lo que se llama el Triángulo de Nevada.
Cuando se localizan en un mapa las posiciones de las aeronaves desaparecidas, parecen estar restringidas a un gran triángulo. Cubre 65.000 kilómetros cuadrados entre Las Vegas, Fresno y Reno. Fawcett desaparece en algún lugar dentro de la zona. Lo buscan durante 4 semanas, pero no encuentran ningún rastro. No obstante, lo que encuentran es estremecedor. Restos de 8 aeronaves desaparecidas anteriormente y que nunca se habían encontrado.
En los últimos 60 años, hemos perdido 2.000 aviones en el Triángulo de Nevada. Es impresionante. De media, desaparecen 3 aviones al mes.
Y no solo sorprenden las cifras.
Muchas veces no se ha encontrado nada. No hay restos del avión, y eso es raro.
Y sin restos que examinar, los investigadores solo pueden elucubrar.
No hablamos de pilotos aficionados. Hablamos de pilotos muy cualificados, muy competentes, de aviones con buen mantenimiento y, sin embargo, esas personas desaparecen sin más.
Gran parte del Triángulo de Nevada se compone de montañas inhóspitas y abrasadores desiertos. Incluso cuando se encuentran los restos del accidente, el realizar una investigación a cientos de kilómetros de la civilización con temperaturas de hasta 48 grados es difícil. Pero ese aislamiento hace que la zona sea perfecta para pruebas militares.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Ejército usan el desierto de Nevada para pruebas militares, volando a gran altitud, así como con aviones a baja altitud para misiones de bombardeo, disparar, combates aéreos y cosas así.
¿Podría la fuerte presencia militar en el Triángulo tener relación con la desaparición de los aviones?
Debido a todos los aviones que vuelan en estas zonas militares activas, lo que los pilotos privados y comerciales deben hacer es volar a alturas específicas para mantenerse fuera de las rutas de los pilotos militares que se están formando. Ha habido informes de colisiones en el aire entre aviones militares y civiles. Y por eso la normativa en estas áreas militares es tan estricta.
Una de esas zonas de pruebas militares se encuentra justo al norte de donde Fawcett despegó. Pero cuando la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la NTSB, llevó a cabo su investigación sobre la desaparición, se descubrió un testigo que vio el avión de Fawcett volar hacia el sur, alejándose del espacio aéreo restringido, lo que descarta un encuentro con los militares. Un año después de la desaparición de Fawcett, un excursionista al este de Sierra Nevada encuentra tres tarjetas identificativas que pertenecen al piloto desaparecido. En los siguientes días, los equipos de búsqueda recuperan restos de la avioneta esparcidos en un área grande y finalmente encuentran los restos de Fawcett. El examen de la estructura del avión y el motor no revela ningún tipo de fallo en el funcionamiento. En busca de respuestas, la NTSB se centra en la topografía del lugar. La cordillera se extiende 640 kilómetros de norte a sur.
Cualquiera que vuele de este a oeste o de oeste a este del país sabe que cuando se pasa por encima de las cadenas montañosas suele haber un poco más de turbulencias.
La cordillera de Sierra Nevada tiene una serie de características que aumentan las turbulencias.
Son unos picos dentados de 4.200 metros de altura. Lo interesante es que tienen forma de cuña. Un lado tiene una especie de suave pendiente ascendente que da a California. Y luego el otro lado cae drásticamente. Así que eso afecta al clima.
Las montañas de Sierra Nevada van perpendiculares al jet stream y eso da lugar a grandes turbulencias.
Unas cordilleras así y un jet stream así es una combinación mortal.
Pero ¿puede una cadena montañosa, incluso una tan escarpada como la de Sierra Nevada, derribar un avión? Los investigadores analizan estas graves y únicas turbulencias que podrían explicar qué es el Triángulo de Nevada y lo que le ocurrió al piloto Steve Fawcett.
Se denomina onda de montaña y a veces crea un entorno de vuelo muy difícil para las aeronaves, ya sean aviones militares o biplaza privados.
Las ondas de montaña se forman cuando los vientos rápidos del Pacífico llegan a Sierra Nevada. Estos vientos del Pacífico se levantan lentamente hasta los 4.200 metros por las montañas en forma de cuña. Cuando los vientos alcanzan las escarpadas cimas, se forman grandes corrientes descendentes. Esto crea fuertes remolinos de aire que gira, llamados rotores, y forman peligrosas zonas de turbulencias.
Estamos hablando de corrientes descendentes extremas que golpean el suelo para luego rebotar hacia arriba.
Estas potentes fuerzas pueden tener un grave efecto sobre la estabilidad del avión y pueden ser difíciles de detectar.
La gente cree que si vuelas en un día despejado, no hay ningún peligro, pero no es verdad. Si hay ondas de montaña, tendrás turbulencias que no se ven. Imaginemos que estás volando en un avión, de repente hay un movimiento, miras por la ventana y no hay nada. Pues eso es una bolsa de aire. Es invisible.
Los grandes aviones comerciales vuelan lo bastante alto como para evitar estas turbulencias mortales, pero los pequeños aviones a menudo vuelan más bajo y quedan atrapados en las corrientes descendentes.
Lo que hay que hacer es subir lo suficientemente alto como para que, si te pilla una de esas corrientes descendentes, puedas escapar. Si te pilla una y estás demasiado abajo, no podrás escapar. Te empujará hacia la montaña.
Con el caso Fawcett, nos hacemos una idea de la fuerza de estas corrientes descendentes.
Si nos fijamos en el registro de vuelo de Steve Fawcett, su Super Decathlon queda atrapado en una corriente de aire descendente de 120 metros por minuto. Muy rápido, teniendo en cuenta que su avión sube a tan solo 90 metros por minuto.
La corriente descendente hacía bajar al avión 30 metros por minuto más rápido de lo que el avión de Fawcett podía subir, así que estaba perdido.
Yo sé pilotar y no me quiero imaginar el momento en que te das cuenta de que vas hacia abajo.
En pleno Triángulo de Nevada, la cordillera de Sierra Nevada de 640 kilómetros de largo y sus corrientes descendentes podrían ser responsables de muchas de las inexplicables desapariciones de pequeñas aeronaves.
Por lo tanto, el Triángulo de Nevada se puede explicar. No hay conspiraciones, no hay aviones de las fuerzas aéreas derribando aviones pequeños. Las condiciones medioambientales, las formaciones geológicas y los vientos de onda de montaña son lo que acaba con las pequeñas aeronaves.
Napoleón Bonaparte, genio militar y autoproclamado emperador de Europa.
Domina por completo la historia europea en el momento álgido de su poder.
Napoleón sufre una muerte solitaria en el exilio en una isla árida del Atlántico Sur. Los médicos concluyeron que murió por causas naturales. Pero en su testamento y sus últimas voluntades, Napoleón realiza una impresionante afirmación.
He sido asesinado por el oligopolio inglés y su asesino a sueldo.
Desde entonces, hemos apuntado con el dedo y buscado el culpable.
Ahora las nuevas técnicas forenses podrían finalmente responder a la pregunta de si asesinaron a Napoleón. Una isla olvidada en medio del Atlántico. A sus 5.000 habitantes se les une uno más, un emperador francés exiliado.
Napoleón Bonaparte es un general increíblemente famoso que forma parte, junto con Julio César y Alejandro Magno, del grupo de grandes líderes militares. Conquista Rusia, Austria, Prusia, España, todas las superpotencias de la época.
Napoleón fue ascendiendo por la jerarquía militar para convertirse en emperador de Francia en 1804. Gobernó durante más de una década y durante ese tiempo controló gran parte de Europa. Pero finalmente fue derrotado por los británicos en Waterloo.
Cuando pierde, lo exilian a una de las islas más remotas del mundo.
Santa Elena es un lugar triste y aislado en pleno Atlántico. Y el gobierno británico manda allí a Napoleón para que no dé problemas.
Tras 6 años en la isla, con una amplia gama de problemas de salud, incluyendo dolor abdominal, náuseas, fiebre y pérdida de peso, muere en 1821 con apenas 51 años. La causa oficial de la muerte, cáncer de estómago.
Napoleón fue un hombre tan grande en vida que su muerte, independientemente de la edad y las circunstancias, iba a ser controvertida.
En su testamento y sus últimas voluntades afirma que ha sido envenenado por sus captores.
¿Por qué iba a decirlo si no lo creyera?
No es la primera vez que se acusa a los británicos de algo así. El médico personal de Napoleón, Barry O'Meara, realiza una impactante afirmación en 1818 sobre el gobernador británico de Santa Elena, Sir Hudson Lowe.
O'Meara nos cuenta que Hudson Lowe le había preguntado si podría acortar la vida de Napoleón. Así que eso es inferencia de asesinato.
Incluso publica un libro acusando a Lowe de envenenar al antiguo emperador.
La Armada Británica ignora sus declaraciones.
Barry O'Meara es un personaje complicado. Era cirujano de la Marina Real Británica, pero conoce a Napoleón y cae rendido a sus pies bajo su hechizo. Queda tan cautivado por él que se ofrece voluntario a seguirlo hasta la isla Santa Elena.
Ofrece información sobre el estado médico de Napoleón al gobierno británico, pero también ve que el clima de Santa Elena no le va nada bien a Napoleón y hay indicios de que él podría estar diseñando algún tipo de plan de escape. Desde luego, parece estar jugando a dos bandas.
Debido a la falta de pruebas, hacen caso omiso a O'Meara y le despiden de la Armada Británica. Más de 100 años después, se ponen a prueba las indicaciones de O'Meara. En los años 50, un científico sueco, Sten Forsubud, vuelve a examinar el informe de la autopsia de Napoleón, junto con declaraciones de testigos recientemente descubiertas, y llega a la conclusión de que envenenaron a Napoleón con arsénico.
Causa dolor de estómago, diarrea y todo tipo de trastornos intestinales agudos. Muy parecido a lo que Napoleón decía tener. Es claramente una posibilidad razonable. El arsénico ingerido podría explicar todo aquello.
En la década de 1960, los nuevos avances de la ciencia forense se utilizan para probar la teoría del arsénico.
El arsénico, como veneno, se acumula en el cuerpo y normalmente se puede encontrar en el pelo.
Por suerte, todavía existen mechones de cabello de Napoleón. La prueba, conocida como análisis por activación neutrónica, dispara un haz de neutrones al pelo, provocando emisiones radiactivas de la muestra. Estas se analizan permitiendo a los investigadores determinar las concentraciones de los elementos dentro del cabello.
Las muestras tienen niveles tremendamente altos de arsénico, una sustancia muy tóxica. Pero, ¿el arsénico del cabello de Napoleón fue el responsable de su muerte?
La cantidad de arsénico en el cabello de Napoleón varía desde los niveles normales a niveles 38 veces mayores que la media. Forsubuth sugiere que a Napoleón le suministraron arsénico durante casi 5 años antes de morir.
La presencia de arsénico en las muestras de cabello apoya la conclusión de que había ingerido arsénico en el periodo anterior a su muerte.
Sin embargo, esta tecnología está en ciernes en 1961, y los investigadores saben que los resultados tienen un gran margen de error. No sirve para demostrar que Napoleón fue asesinado. En 2008, un equipo del Instituto Nacional de Física Nuclear y la Universidad de Pavía, Italia, analizan de nuevo las muestras de cabello para tratar de obtener una respuesta más precisa y definitiva. Una vez más, bombardean el pelo con partículas alfa y se registran los rayos gamma resultantes. Pueden confirmar que el nivel de arsénico en los cabellos de Napoleón es alto, más de 100 veces lo que sería normal hoy.
Si ves este tipo de niveles de arsénico en alguien, te preocuparías. Y tu primera pregunta sería, ¿de dónde viene? ¿Y si se lo están dando deliberadamente?
Los investigadores examinan más cabellos de Napoleón, con muestras cogidas a lo largo de su vida. También recogen muestras de la esposa de Napoleón, Josefina, y de su hijo. Analizaron las muestras y todas contenían altos niveles de arsénico.
En el siglo XIX, el arsénico es un producto común en los hogares de todo el mundo occidental.
Estaba presente en pinturas, papel de pared, maquillajes, productos para el cabello. Era más común en el ambiente. Y esta prolongada exposición permitirá que el arsénico se acumule en su cuerpo y luego aparezca en una muestra de cabello o de una uña.
Con los datos de los nuevos análisis del arsénico, los científicos llegan a la conclusión de que los niveles de arsénico de Napoleón no eran significativos para la época. Esto significa que Napoleón no fue envenenado con arsénico y murió por causas naturales. Así que finalmente podemos zanjar la acusación de asesinato de Napoleón.
Después de 100 años y gracias a los análisis modernos, sabemos la respuesta. Napoleón murió por un cáncer de estómago, igual que su padre. Murió por causas naturales.
Traicionado. ¿La expedición antártica de Scott fue saboteada por uno de sus compañeros?
Las nuevas pruebas revelan que el destino de Scott y su equipo podría deberse a un solo hombre.
¿Culpable o inocente? Analizamos de nuevo el asesinato de Sam Shepard.
¿Tu esposa muere brutalmente asesinada y no llamas a la policía? ¿Por qué?
No hay arma en la escena del crimen.
¿Hubo un encubrimiento en Kazajistán? porque estos vecinos de Asia Central no pueden permanecer despiertos.
Literalmente se desmayan. Hombres, mujeres, incluso animales domésticos.
Los análisis realizados por expertos, combinados con la ciencia forense del siglo XXI, sacan a la luz pruebas inéditas que revelarán la verdad tras las conspiraciones más oscuras de la historia. ...1912... se lleva a cabo la expedición a la Antártida de Scott, una de las grandes misiones de exploración del siglo XX.
Aquella expedición británica de 8 hombres... pretendía ser la primera en llegar al Polo Sur.
Pero la búsqueda de Scott termina en tragedia.
Al Polo Sur llegó, pero no pudo volver. Scott y otros 4 mueren de hambre, agotamiento e hipotermia.
Ahora las nuevas pruebas sugieren que Scott y su equipo no solo lucharon contra los elementos.
¿Se saboteó la expedición?
¿Consiguió un traidor acabar con la carrera británica por alcanzar el Polo Sur?
La expedición antártica de Scott se produjo en pleno apogeo de Gran Bretaña en el mundo. El Imperio Británico está avanzando mucho en términos de exploración.
2 equipos compiten para llegar al Polo Sur los primeros. El equipo británico de Scott y un grupo noruego liderado por el explorador Roald Amundsen. Scott sale desde la isla de Ross en la barrera de hielo de Ross el 1 de noviembre de 1911. Por delante tiene 1.352 kilómetros y temperaturas inferiores a menos 20 grados. Después de 2 meses, el equipo de Scott por fin llega al Polo Sur. Pero algo no va bien.
Vas caminando por la barrera de la Antártida. Llegas al Polo Sur y ves algo que sobresale. Te acercas y piensas, ¿qué es esto? Y es la bandera noruega. Te han ganado en la carrera por llegar al Polo Sur.
No solo le han derrotado, sino que llega 34 días tarde. Y escribe lo que siente en su diario.
Dios santo, este lugar es horrible. Y encima hemos trabajado en él sin recibir la recompensa de llegar primeros.
Scott no puede ocultar su decepción de camino a casa.
Los equipos de búsqueda finalmente encuentran a Scott casi 8 meses después. Lo encuentran con sus diarios. Murió congelado en su tienda a solo 17 kilómetros de un campamento. En abril de 1913, el presidente de la Real Sociedad Geográfica, Lord Curzon, intenta averiguar lo que condujo a la muerte a aquellos hombres. Se reúne con 2 de sus viudas que tienen los diarios de sus difuntos maridos. Una de las viudas quiere evitar que ciertos fragmentos se hagan públicos. Las notas de Curzon de estas reuniones no se publican y se olvidan durante más de un siglo. Pero en 2017, el historiador australiano Chris Turney, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, reanuda la investigación. Le intriga qué había en los diarios y cartas que las autoridades y miembros de la familia querían ocultar.
Las nuevas pruebas revelan que el destino de Scott y su equipo podría deberse a un solo hombre. El jefe al mando de la expedición de Scott, el teniente Edward Evans.
En uno de los diarios de Scott, deliberadamente censurado en su época, vemos una condenatoria y desesperada advertencia.
No te puedes fiar de Teddy Evans.
El teniente Evans es un personaje muy interesante en toda esta historia trágica. Una expedición de este tipo dirigida por alguien de la talla de Scott. Sabe que será su gran momento. Acompañará a Scott al Polo Sur. Volverá. Conseguirá la medalla polar. Dará charlas, ganará mucho dinero. Se casará con la realeza. ¿Quién sabe lo que pasará?
Pero Evans nunca llegará al polo. Cuando están ya cerca del objetivo, Scott ordena a Evans y a otros 2 compañeros que vuelvan sobre sus pasos para dejar comida en los campamentos y garantizar que haya suministro para el equipo de Scott a la vuelta. Evans se enfurece.
Es un golpe duro para alguien como Evans. Le parece que ha perdido su oportunidad, su momento de gloria. Se amarga, pero ¿podría eso afectar a Scott?
Scott y cuatro miembros de su equipo continúan durante más de 13 días y llegan al polo el 17 de enero de 1912. Entonces comienza el viaje de regreso de 1.387 kilómetros.
La clave para su supervivencia será la comida de los campamentos a la vuelta.
Pero cuando Scott llega al primero de los almacenes que ha dejado Evans, descubre un problema.
Ve que las provisiones de alimentos que Evans debería haber dejado son menores de lo previsto.
Scott expresa su preocupación en una entrada del diario que nunca llegó al gran público.
En primer lugar, me entró el pánico. La caja de galletas se quedó corta, nos ha dejado para un día menos.
Y a medida que pasa de un campamento a otro, Scott se da cuenta de que podría no haber suficiente comida para volver adecuadamente. Se trata de la comida que ha comido Evans, claro.
¿Se comió Evans deliberadamente las raciones que Scott necesitaba para su viaje de regreso?
Ayer caminamos hasta el depósito del Monte Hooper. Triste consuelo. Las raciones siempre son escasas. No sé si alguien será culpable de ello.
Pero la última línea del diario de Scott, que previamente se censuró, sí que apunta con el dedo.
La generosidad y la consideración no han sido abundantes.
Si Scott sospecha de Evans en ese momento, es un tema de especulación.
Otras entradas del diario de Scott muestran que considera a Evans una carga.
No mejoran las condiciones del equipo. Sobre todo las de Evans, que está bastante desganado y torpe.
Además, una carta de Scott revela que tiene dudas sobre Evans, incluso antes de viajar al polo.
No es apto en absoluto para ser el número 2 de la expedición, pero yo he sido un necio y le he dado ese título.
La ineptitud de Evans para estar al mando parece poner en peligro la expedición desde el principio. Pero, ¿se trata de traición o incompetencia?
Tradicionalmente, en esta parte del mundo, uno se mueve con trineos tirados por perros. Pero en los inicios del siglo XX tienen nuevas tecnologías. Y aquí es donde se da el primer acto cuestionable de Evans.
Un análisis de la propia misión revela que Evans interfiere con la planificación y ejecución desde el principio. En la Universidad de Nueva Gales del Sur, el historiador Chris Turney cree que esto demuestra el sabotaje de Evans. El transporte motorizado estaba en ciernes, y el equipo utilizó automóviles de nieve de la época para transportar suministros.
Cada kilómetro que Scott no tiene que caminar con el equipo supone una oportunidad de supervivencia más.
Como segundo al mando, el teniente Evans es responsable de recoger al equipo y decide dejar en Inglaterra a un miembro de la tripulación de vital importancia, el mecánico Reginald Skelton.
El amigo de Scott, Reginald Skelton, tenía un rango superior al de Evans y era especialista en trineos motorizados.
Los diarios de Skelton muestran que Evans se oponía de lleno a su participación. ¿La razón? Skelton es un oficial militar de mayor rango que podría minar su autoridad.
Evans tiene un rango menor que Skelton y se siente intimidado por él y consigue que no vaya al viaje. Ese fue el comienzo de lo que será un retorno muy problemático para Scott.
El gran error fue no llevar a Skelton, el ingeniero que podía mantener las máquinas en funcionamiento.
La investigación de Turney le lleva a sospechar que lo hizo deliberadamente.
Evans maniobró para que Skelton no fuera en la expedición y proporcionara apoyo. Y eso nos da una idea de cómo pensaba, cómo maquinaba, y de que en realidad iba bastante más allá.
Tras 13 días de expedición sin ingeniero, sucede lo inevitable.
Los trineos motorizados se estropean por el frío.
Esa pieza vital para el transporte se descarta. Tienen que dejarla atrás.
Gracias a Evans, ahora tienen que avanzar con los esquís y cada uno debe arrastrar un trineo de 200 kilos. Una entrada en el diario revela lo enfadados que están todos con Evans.
Wright quería tirar a Teddy Evans por una grieta. Cuando dejamos caer las latas de aceite, no las oímos llegar al fondo. Es una lástima que no lo hiciera.
Si Evans no quería que Skelton le quitara protagonismo, ¿le estaría sucediendo lo mismo con Scott? ¿Se aseguró de que Scott no volviera? ¿O había alguna otra razón para que tomase tan malas decisiones?
Lo que sí sabemos es que Evans contrajo escorbuto a la vuelta, así que tal vez sintió que tenía que comer la comida que llevaba.
Hace frente a su enfermedad, comiéndose la comida que debería dejar a Scott y que seguirá sus pasos hasta el campamento base.
Acaba tan débil que sus compañeros tienen que llevarlo. Su pequeño equipo deja otra entrada en el diario.
Al final no podían tirar más, y Leslie se quedó con el enfermo al sur del campamento, mientras Crian caminaba heroicamente los 56 kilómetros restantes hasta la isla de Ross y volvía con ayuda, salvando la vida de Evans.
Parece que Evans podría ser una víctima más que un saboteador. Pero realizó un acto más que podría confirmar su culpabilidad o su inocencia. Scott dio una última orden a Evans.
Pidió a Evans que enviara un trineo con perros para rescatarles cuando llegara a casa.
Las entradas del diario de Scott muestran lo desesperado que estaba por la llegada de los perros. Sabía que eran su única posibilidad de supervivencia.
Pero Evans nunca solicita el equipo de rescate. Scott y los miembros del equipo supervivientes pasan sus últimas horas atrapados en una tormenta de nieve a la espera de un rescate que nunca llega. Están solo a 17 kilómetros del campamento. La última entrada del diario de Scott dice así:
los perros que habrían sido nuestra salvación, evidentemente han fracasado.
Si esto no es sabotaje, no sé lo que es.
Montan las tiendas, aguantan una ventisca durante 9 días, escriben las últimas entradas de sus diarios y mueren por desnutrición y exposición al frío. Evans, por supuesto, nunca iba a compartir la gloria de alcanzar el Polo Sur. ¿Estaba resentido? ¿Encontró una forma de vengarse no enviando a los perros a por Scott y comiéndose su comida?
Los historiadores están divididos. ¿Solicitó Scott el rescate de los perros de verdad? Si es así, se trató solo de una orden verbal. Evans llegó al campamento base prácticamente muerto y en tan mal estado que no podía comunicar órdenes. ¿Fue Evans solo un chivo expiatorio?
Nunca lo sabremos, pero al final, allí murió gente.
¿Fue la envidia lo que llevó a Evans a contraatacar con el sabotaje? El jurado sigue deliberando.
Una mujer embarazada sufre una agresión sexual y es asesinada en su casa residencial. ¿Será el marido aparentemente perfecto su asesino?
Es una escena espantosa. La han matado a golpes en su dormitorio y hay sangre por todas partes.
El famoso caso del asesinato Shepard.
El marido ha matado a su esposa. Pero puede que no sea tan sencillo.
Dos jurados diferentes con 12 años de diferencia presentan veredictos totalmente diferentes. Incluso en su lecho de muerte, el marido mantiene su inocencia. Ahora, un nuevo análisis de ADN podría revelar quién mató en realidad a Marilyn Shepard. La policía recibe una llamada proveniente de la casa del Dr. Sean Shepard, a orillas del lago Erie, en Ohio. Lo encuentran de pie junto al cadáver de su esposa, Marilyn.
Cuando llega la policía, es horrible. Marilyn está tumbada en la cama y Sam Shepard, el marido, tiene los pantalones manchados de sangre. ¿Habrá matado él a su mujer?
La autopsia revela que sufrió una agresión sexual. Sam Shepard, neurocirujano de 32 años de edad, es el principal sospechoso. ¿Pero tiene un móvil?
Él es muy respetable y tiene una vida de ensueño. Son la familia perfecta. Cuando preguntan a vecinos y amigos sobre el matrimonio, parece que todo va bien.
Pero la investigación por el asesinato descubre grietas en la relación y las autoridades empiezan a sospechar que quizás Shepard podría estar ocultando algo.
La credibilidad del marido se pone en tela de juicio cuando en la investigación forense niega haber tenido un romance con una técnica de laboratorio del trabajo con la que todo el mundo sabía que tenía una aventura. Y para empeorar las cosas, se descubrió que tenía otra relación con otra mujer poco antes del ataque a su esposa.
Para mí, como investigador, eso es un móvil.
La acusación indica que Marilyn, embarazada de su hijo, se enfrenta a Sam por sus aventuras y se pelean. Sam ataca con violencia a su esposa y la mata a golpes. En el juicio, Shepard revela una versión de los hechos muy diferente de la que da la prensa sensacionalista.
La historia del esposo y su coartada son muy extrañas.
Indica que estaba abajo durmiendo en el sofá cuando oyó unos ruidos. Subió corriendo a la habitación y encontró a un intruso atacando a su mujer. Se enfrentó al atacante, pero le dejó inconsciente. Y cuando volvió en sí, salió corriendo de la casa.
Vio una figura blanca grande. Y no sabe bien lo que es, pero le golpea y le deja inconsciente por segunda vez.
Se despierta a las orillas del lago Erie cuando el atacante hace tiempo que se fue. La policía no encuentra pruebas físicas de la existencia del intruso. ¿Inventa Shepard toda la historia? Se recogen muestras de sangre de la escena del crimen, pero se encuentra sangre solo de Marilyn. A pesar de la falta de pruebas forenses, detienen a Shepard. El 21 de diciembre de 1954 le declaran culpable.
Encuentran al acusado Sam H. Shepard, culpable de asesinato en segundo grado.
Parece que lo tienen claro.
Si se realiza un análisis más exhaustivo, vemos que podría haber inconsistencias en las pruebas del juicio. En primer lugar, los detalles relativos al arma del crimen.
Un forense concluye que posiblemente lo que se utilizó para matar a Marilyn fue instrumental quirúrgico de doble hoja. Y como él es cirujano, esto pone a Sam inmediatamente en el foco.
Sin embargo, las múltiples heridas que Marilyn tenía en la cabeza reflejadas en un maniquí en el juicio ofrecen una versión diferente.
¿Por qué vas a utilizar un cuchillo para matar a alguien cuando ya ha muerto por los golpes que le ha realizado con un objeto no identificado?
A Marilyn Shepard la golpearon con un objeto contundente 27 veces. Eso, para mí, es la rabia. Y lo hizo alguien muy enfadado con ella.
Si Sam Shepard mató a Marilyn, ¿por qué iba a asesinarla a ella junto con su hijo no nato? A menos que el niño no fuera suyo. El 5 de octubre de 1999 se exhuma el cuerpo de Marilyn Shepard y el de su hijo no nato para tomar muestras de ADN.
El proceso del análisis de ADN no fue fácil. Sabemos que el ADN se rompe con el tiempo.
El ADN recuperado se compara con el del cuerpo de Sam Shepard. El ADN es demasiado incompleto como para saberlo con una certeza del 100%, pero seguramente Sam Shepard es el padre. 42 años después, en 1996, el Departamento Forense del Condado de Cleveland vuelve a abrir el caso a petición de la familia de Shepard. Mediante el moderno análisis de ADN de la sangre recogida de la escena del crimen, realizan un descubrimiento sorprendente. Junto con la sangre, hay algo más. El ADN de una tercera persona desconocida.
El ADN hace que todo explote.
Esto pone el caso patas arriba.
¿Había una tercera persona que podría haber sido el asesino?
¿Pertenecerá el ADN recién descubierto al asesino? Los investigadores repasan los hechos. Sam Shepard afirma que el asesino de Marilyn le ataca y queda inconsciente.
La versión del doctor Shepard indica que él mismo tiene lesiones y los patólogos forenses dicen que dichas lesiones posiblemente se las causó otra persona, tal y como afirma Shepard.
La radiografía del cuello de Sam Shepard revela una fractura en la segunda vértebra cervical. Tiene espasmos resultantes de la lesión imposibles de fingir.
Tiene una gran lesión en el cuello. Todo el lado izquierdo del cuerpo está muy amoratado y esto apoya su coartada.
¿Quién le provocó las lesiones? Incluso tras ser declarado culpable de asesinato, Shepard insiste en que fue un intruso. Después de 12 años encarcelado, se las arregla para conseguir que su caso pase al tribunal de apelación. Su defensa presenta los análisis de las salpicaduras de sangre de la escena del crimen. Creen que prueban que un asesino usó la mano izquierda para golpear a Marilyn Shepard. Sam Shepard era diestro. Es suficiente para convencer al jurado y el 26 de noviembre de 1966 absuelven a Sam Shepard.
Y esa es la buena noticia. Tiene una nueva oportunidad en la vida.
Nunca se encontró al culpable del crimen. Y Sam Shepard sigue siendo sospechoso.
Tiene problemas con el trabajo. Se convierte en luchador profesional y se pone el mote de el asesino.
El 6 de abril de 1970, Sam Shepard muere debido al alcoholismo. Pero lo sucedido aquella noche sigue preocupando a la familia Shepard. En 1998, el hijo adulto de Sam Shepard, Chip Shepard, demanda al estado de Ohio por el indebido encarcelamiento de su padre. Su caso se basa en la búsqueda de esta misteriosa tercera persona que, según Shepard, estaba en la escena del crimen.
Aquí estamos, y todavía no sabemos quién fue el asesino de Marilyn Shepard.
El equipo legal de Chip Shepard sostiene que el asesino es Richard Everling, que trabajaba en el mantenimiento de la casa Shepard.
Limpiaba las ventanas y eso, así que tenía acceso a la casa.
Esto explicaría que no hubiera cerraduras forzadas.
También era ladrón. Y años más tarde, se descubre que tenía unos anillos de Marilyn Shepard. Puede que fueran del asesinato de Marilyn Shepard.
Richard Everling, por entonces ya estaba relacionado con otros ataques y delitos.
En 1984, se condena a Everling por el asesinato de una anciana viuda. El Departamento de Medicina Forense del Estado de Ohio tiene muestras de ADN de la persona desconocida en el expediente. El equipo legal encarga pruebas genéticas para comparar el ADN de Everling con las manchas de sangre en los pantalones de Sam Shepard, en el armario de la habitación y en las paredes del pasillo. Todas coinciden. ¿Podría Richard Everling ser el asesino de Marilyn? A pesar de que el ADN le sitúa en el escenario del crimen, la prueba no es concluyente.
El hecho es que encontraron su sangre en la escena del crimen. Y su explicación es que se cortó el dedo justo antes de limpiar las ventanas de la casa.
Es una posibilidad muy remota, pero es posible. Sin embargo, Marilyn Shepard fue agredida sexualmente antes de morir asesinada.
Lo relevante es el ADN, el avance de la tecnología en cuanto a la coincidencia del ADN.
El ADN del semen encontrado en el cadáver se compara con el de Everling. Los resultados coinciden. Sip Shepard tiene pruebas que vinculan a Richard Everlyn con el crimen. Pero Everlyn muere en 1998 antes de que puedan juzgarle. La prescripción de encarcelamiento injusto prescribe. A Chip Shepard se le niega la oportunidad de demostrar la inocencia de su padre ante la justicia. Sam Shepard nunca se deshizo de aquella mala fama y murió destrozado. Pero estas nuevas pruebas de ADN sugieren que era inocente. Agosto de 1587, los pioneros colonos de Inglaterra llegaron para establecerse en el Nuevo Mundo.
Los primeros ingleses de Norteamérica no fueron los colonos de Jamestown. En realidad fueron estos pioneros isabelinos.
117 hombres, mujeres y niños construyeron una colonia en las islas de Roanoke, frente a las costas de Virginia. 3 años más tarde, desaparecieron.
Nadie sabe qué pasó con ellos.
Ahora el nuevo análisis forense de una piedra tallada de 450 años podría explicar lo que realmente pasó con los colonos de Roanoke. A mediados del siglo XVI, la reina Isabel I llegó al trono de Inglaterra. Así comenzó un periodo de exploración, ya que Isabel I se esfuerza por crear un imperio que la convierta en lideresa del Nuevo Mundo.
Era la gran oportunidad de Inglaterra para competir con España y colonizar el Nuevo Mundo.
Una expedición dirigida por el gobernador John White, un artista científico y miembro prominente de la corte isabelina, llega a la isla de Roanoke en 1587. Sin embargo, los colonos pronto se dan cuenta de que no están preparados para las duras condiciones del lugar.
Ya desde el principio tienen problemas. Llegan demasiado tarde para plantar los cultivos de temporada, así que tienen que enfrentarse a la escasez de alimentos.
Mientras la colonia se ve amenazada por la hambruna, el gobernador White vuelve a Inglaterra para hacerse con provisiones y asegurar el futuro del asentamiento. A su regreso, descubre algo muy extraño.
Encuentra el lugar abandonado.
En la fortaleza que habían construido hay rifles, ollas, libros y objetos de valor.
No había signos de una masacre o una plaga. No había cadáveres por todas partes. Sin embargo, habían desaparecido por completo.
¿Los colonizadores estaban vivos o muertos? Y si estaban vivos, ¿dónde se habían ido?
El misterio se ha mantenido vivo durante más de 400 años, pero ahora la arqueología forense de vanguardia aplicada en el campamento está a punto de revelar la increíble verdad. Se están reinterpretando las pruebas que dejaron los colonos. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Bristol disecciona los acontecimientos que rodearon la desaparición de los pobladores. A su regreso de Inglaterra, el líder del asentamiento, el gobernador White, encontró pistas que podrían revelar dónde había ido su gente. Los investigadores quieren comprender la climatología de la época. El clima severo podría haberlos obligado a salir de la isla. No hay registros escritos, así que tienen que recurrir a la naturaleza.
Los árboles son muy buenos para ver los registros climáticos porque conservan los ciclos de más humedad y menos humedad.
Los arqueólogos obtienen información de los anillos de cipreses de 800 años situados cerca de Roanoke.
Se descubre que vivieron la peor sequía en 800 años.
Los datos sugieren que la tribu salió de Roanoke en busca de tierras más fértiles. ¿Pero a dónde se fueron? Los registros personales del gobernador White revelan posibles pistas sobre su destino.
En aquella época, la manera de dejar mensajes era tallar un texto en los árboles.
Miran en los árboles de la zona y encuentran 3 letras talladas en la corteza de un roble vivo.
Encuentra un mensaje, C-R-O.
A lo largo de la pared de madera de la fortaleza, conocida como Empalizada, hay otro mensaje.
Se encontró, tallada en un poste de la Empalizada, la palabra completa Croatoan.
White había acordado con los colonos que, si tenían que huir de la zona, tallarían una cruz en un lugar visible alrededor del asentamiento. Pero no encontró una cruz, encontró estas dos palabras misteriosas. Así que el enigma aumenta.
¿Estas misteriosas tallas proporcionan un indicio del destino de los colonos de Roanoke?
Croatoan tiene dos significados posibles. Puede referirse a una isla barrera frente a la costa de la actual Carolina del Norte, o podría referirse al nombre de una tribu indígena de aquella zona.
White trata de visitar la isla de Croatoan, pero un fuerte viento se lo impide. Hace varios intentos más para encontrar a los colonos, pero parece que el área está poblada solo por indígenas. 400 años después, en 1993, un huracán remueve las arenas de la región y deja al descubierto grandes cantidades de extrañas cerámicas en la isla de Croatoan. Los restos datan de la época isabelina y no poseen las características de fabricación de los indígenas americanos. Los diseños se parecen a los de la cerámica londinense.
Es como la cerámica clásica que se llevaba usando mucho tiempo en el área metropolitana de Londres. ¿Me prestas el dedo?
Un equipo de la Universidad de Bristol utilizó mapas realizados por John White para ver si los colonos conocían la zona.
White era un gran cartógrafo y creó algunos de los mapas más detallados de la zona en aquella época.
Uno de los mapas muestra la ubicación original de los colonos y de la isla de Croatoan.
Es un mapa muy preciso que muestra los Outer Banks, el mar y la parte continental de lo que ahora es Carolina del Norte. Lo hace en gran detalle, se estudió con mucha precisión.
Los investigadores detectan un pequeño detalle que pasó inadvertido durante siglos.
Al final del río Albemar, había un parche en el mapa.
Era común en la época. Si cometías un error o necesitabas corregir algo, podías ponerle un parche encima.
El parche estaba cubriendo la imagen de un fuerte. Y eso debió formar parte del mapa original. Pero, ¿qué era esta fortaleza?
El fuerte se encuentra en un gran estuario de la costa de Carolina del Norte.
Este misterioso fuerte se convirtió en el Yacimiento X.
¿Estaban los colonos estudiando la zona en busca de un nuevo hogar?
El gobernador White había considerado mover la colonia hacia el interior.
Planeaban trasladarse al interior, pero cambiaron de opinión, colocaron el parche en el mapa y en lugar de eso, ¿se fueron a la isla de Croatoan hacia el sur?
Yo llevo 10 años excavando en la isla de Croatoan y hemos estado mirando en montones de basura de la comunidad nativa americana.
En 2015 encuentran un filón, objetos europeos de la época de los colonos de Roanoke. Uno de ellos destaca sobre los demás.
Uno es el fragmento de una piedra tallada claramente importada, y en ella podemos ver la figura de un soldado isabelino disparando un mosquete. Incluso creemos que podría haber sido del propio John White. Sabemos que trabajó como miniaturista en la corte isabelina, y este podría haber sido un boceto preliminar suyo para los dibujos más grandes que ahora son tan famosos.
El descubrimiento de la piedra tallada de John White indica que los colonos se trasladaron aquí. Es la prueba de que la isla de Croatoan fue el lugar donde se reasentó la colonia original de Roanoke.
Hay registros de indios Croatoan con los ojos claros y la piel color oliva, y de que algunos usaban ropas europeas y disparaban armas inglesas. Los indígenas locales, la tribu Roanoke Hatteras, así como la tribu Lumbee de Carolina del Norte, afirman que los aspectos de la colonia perdida de Roanoke se integraron en su comunidad
y que son descendientes de ambas poblaciones, la indígena y la de los colonos perdidos de Roanoke. Parece que cuando pasaron a formar parte de aquella cultura indígena que les aceptó, quisieron quedarse allí.
Los descendientes se integraron en la cultura indígena de Croatoan.
Lo que creo yo realmente es que los supervivientes de aquellos pioneros isabelinos probablemente están todavía entre nosotros, pero no en la comunidad europea blanca, sino en la de los nativos americanos.
Una misteriosa enfermedad del sueño afecta a todo un pueblo de Kazajistán. Las víctimas se quedan dormidas durante varios días seguidos. La extraña enfermedad puede afectar a cualquiera en cualquier momento.
Es como de una película de ciencia ficción.
Las autoridades dicen que se debe al alcohol y a la adicción a las drogas. Los lugareños culpan a las minas de uranio de la era soviética. Pero ¿quién tendrá razón? En la primavera de 2013, los medios locales informaron de que decenas de personas en el remoto pueblo de Kalachi, en Kazajistán, se han visto afectadas por una extraña enfermedad del sueño.
En el trabajo, en casa, comiendo, realizando actividades, literalmente se desmayan.
Hay informes de niños que se quedan dormidos en sus escritorios y luego no recuerdan nada.
Algunos perdieron la conciencia y durmieron hasta 6 días y luego se despertaron.
Los teóricos de la conspiración culpan al gobierno.
¿Podría tratarse de pruebas militares rusas o kazajas de algún programa de investigación y desarrollo que ignoramos?
No es la primera vez que un gobierno prueba armas biológicas secretas con población civil desprevenida.
La mayoría de los países occidentales tienen algún tipo de laboratorio donde se pueden controlar y analizar todos los agentes biológicos que se podrían utilizar en su contra. En el Reino Unido tenemos Porton Town.
Entre 1940 y 1979, Gran Bretaña llevó a cabo ensayos biológicos secretos con civiles, utilizando productos químicos usados en las guerras biológicas.
Es como defensa. Si sufres un ataque o sospechas que este tipo de agentes se están utilizando contra ti, puedes estudiar qué son y cuál es la mejor manera de defender a tu pueblo.
¿Podría ser este el lugar elegido para probar armas biológicas? ¿Es eso lo que el gobierno de Kazajistán está haciendo aquí? Cuando incluso más aldeanos sucumben a esta rara enfermedad, las familias exigen respuestas. Funcionarios acuden al pueblo a responder a las preguntas de los vecinos. Pero culpan a las víctimas. Allí en muchos hogares destilan su propio alcohol.
¿Se trata simplemente de un caso de alcohol contaminado, vodka contaminado, que provoca esta enfermedad del sueño?
Si el alcohol se produce de manera ilegal, puede que esté contaminado con subproductos que normalmente se eliminan en una destilación más profesional.
Pero cuando las autoridades investigan los antecedentes de las víctimas, se descarta el alcohol.
Hay adultos, hombres, mujeres, niños, niñas, incluso animales domésticos.
Un mes más tarde, en un pueblo cercano, Krasnogorsk, los medios de comunicación locales informan de que hay gente con síntomas similares.
En otra ciudad pequeña, a no más de 80 kilómetros, dicen que también estaban viendo el mismo tipo de enfermedad del sueño.
Krasnogorsk es conocida por sus minas de uranio que se cierran poco después de la caída de la Unión Soviética.
Es posible que los gases radiactivos, como el radón, que es incoloro e inodoro, se hubieran filtrado de las minas y de alguna manera eso afectara a la gente del pueblo.
El uranio es una sustancia radiactiva que se desintegra con el tiempo. A medida que se desintegra, emite un gas llamado radón. El radón es tremendamente perjudicial para los humanos y los animales. El Instituto de Seguridad Radiológica y Ecológica de Kazajistán envía un equipo de científicos para medir los niveles de radón de las minas y comprobar si son seguras. Los funcionarios cogen muestras del suelo, el aire, el agua y los alimentos.
Ven que no hay grandes dosis de radiación ni contaminación por metales pesados. Parece que el uranio no es responsable de esta enfermedad.
En 2015, la prensa internacional se hace eco de la tragedia en Karachi, cuando el gobierno por fin investiga el caso. Tres institutos gubernamentales estudian los análisis de sangre de las personas que padecen la enfermedad del sueño. Encuentran altas concentraciones de carboxihemoglobina en algunas de las víctimas. Esta se forma cuando el monóxido de carbono se une con las células sanguíneas. El monóxido de carbono, conocido como el asesino silencioso, es un gas invisible y mortal. Cada año, cientos de estadounidenses sufren envenenamientos accidentales de CO2. La presión de las víctimas y los medios de comunicación aumenta. En el verano de 2015, el primer ministro Berdibek Saparbaev anuncia que un bajo nivel de oxígeno y un alto nivel de monóxido de carbono en el ambiente provocan la enfermedad del sueño. Pero, ¿es esa realmente la causa?
Me parece muy poco factible que con tanto monóxido de carbono en la sangre como para dejarte inconsciente, duermas 6 días y luego vuelvas a la normalidad. Sería mucho más probable que simplemente no despertaras.
Cuando estudiaron a los individuos para ver si tenían una intoxicación por monóxido de carbono, los resultados fueron negativos. Así que volvemos a la casilla de salida. Lo que está sucediendo en realidad en ese pueblo sigue siendo un misterio.
En diciembre de 2017, solo quedan 95 personas en el pueblo de Karachi.
La decisión del gobierno kazajo es simplemente reubicar a los pocos cientos de vecinos del pueblo.
Los aldeanos cambiaron a una nueva ciudad con una nueva vida para deshacerse de esta invisible enfermedad.
Es como de una película de ciencia ficción rara o incluso un cuento de hadas. La gente de repente se queda dormida, duerme durante días y luego se despierta. En la ciencia no hay nada que realmente dé respuesta a esto.
La ciencia ha demostrado que no tiene que ver con el alcohol, y por ahora nadie ha probado que haya escapes de radón en las minas de uranio. Pero hasta que se realicen más investigaciones y se recojan más datos, nadie puede explicar qué causa el problema.